Panda Security te ofrece El Guardián.
Internet se ha convertido en el caldo de cultivo ideal para que los ciberdelincuentes puedan comprar, vender, intercambiar y comercializar técnicas delictivas, también herramientas e información personal de los usuarios. La delincuencia en la red está tan extendida que los ingresos de la economía sumergida podrían superar incluso los obtenidos por el tráfico de drogas a nivel internacional. El componente financiero sigue en cabeza como la mayor motivación de los delincuentes a la hora de atacar a los usuarios. La información personal sigue siendo el principal objetivo de los delincuentes que operan en Internet. Un 90% de los ataques registrados en la red tiene como objetivo robar datos personales de los usuarios. Su máximo objetivo, el 32%, es robar datos de las tarjetas de crédito de los internautas, seguido de un 19% que buscan la información confidencial de esas mismas cuentas bancarias. Y así, con esas tendencias ya conocidas por los oyentes habituales de este programa, este podcast llamado El Guardián, comenzamos la edición número 247. No lo hemos dicho al principio, pero ahora sí, 247 ediciones y mucha información, muchos contenidos, los que habéis podido escuchar y, por supuesto, que puedes seguir escuchando aquí en El Guardián, un espacio dedicado a la seguridad informática, un espacio dedicado a todo lo relacionado con tecnologías y sistemas de protección y que compartimos semana a semana en un formato de una hora. Una hora que tratamos de aprovechar al máximo, primero con las noticias, seguido de secciones específicas, temáticas y muy queridas, como por ejemplo la sección de la software libre, la sección de seguridad en software libre, también la sección de alertas de seguridad para estar al día sobre virus, gusanos, troyanos y mucha más información que, por supuesto, vamos repartiendo y clasificando aquí en El Guardián. Y como siempre, iniciando esta edición, la número 247, con el cariñoso saludo de quien te acompaña en estos instantes, Iñaki Lázaro, en nombre del resto del equipo que formamos parte de Euskadi Digital y que tratamos de transmitirte toda esa información que necesitas para estar al día, en este caso, sobre el mundo de la seguridad. Y como no podía faltar, también en esta introducción que hacemos al programa, vamos con las formas de contacto. La dirección de correo electrónico, elguardian@euskadigital.net. Y el buzón de voz.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Formas de contacto también recordadas en la web elguardian.euskadigital.net. A las personas que nos habéis contactado esta semana, especialmente por correo electrónico, muchas gracias. Iremos dando respuesta a todas esas peticiones, consultas que nos vais enviando semana a semana, y por supuesto que también iremos compartiendo con los demás oyentes aquellas consultas que técnicamente requiera mayor participación. Para eso estamos, esos son los objetivos, y también, como siempre, lo que más nos gusta es difundir lo que es noticia en la materia de seguridad, y por eso podéis enviarnos vuestra información, vuestras opiniones a esas tanto correo electrónico como buzón de voz, a esas formas de contacto que acabamos de recordar. Ya tendremos tiempo en el transcurso del programa de volver a recordarlas, especialmente en el tramo final, porque ahora lo que va a tocar es la información, la actualidad.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Y ya estamos en fórmula de actualidad, resumen de las noticias más seguras de esta semana. Y si hablásemos de San Valentín, alguien pensará que estamos en un consultorio temático sentimental, que hemos cambiado de cuestión tecnológica, pero no, se acerca San Valentín y los creadores de spam se están frotando las manos. Y es que, por increíble que parezca, año tras año San Valentín es objetivo de los creadores de spam. Se ha hecho público un informe, concretamente durante la pasada semana, que confirmaba el lanzamiento de campañas de spam vinculadas a los grandes eventos de este nuevo año. Y es que si en el mes de enero se han detectado spam con las típicas ofertas de rebajas, productos farmacéuticos, accesorios de moda y relojes, además de productos para perder peso, préstamos y ofertas de empleo, también han sido muy rápidas los correos electrónicos que aprovechan la tragedia de Haití con estafas y fraudes a través de la red, como ya comentamos en la edición anterior del Guardián, concretamente fue en la 246. Pero en estos momentos los creadores de spam ya están abandonando esas antiguas campañas y preparándose para el 14 de febrero. Si a finales de 2009 casi el 85% del spam era originado por botnets, por estas redes robotizadas, y solamente un 1%, el equivalente a 900 millones de email, tuvieron su origen en cuentas de correo electrónico gratuitas, parece que las tendencias van a seguir manteniéndose y lo único, lo que cambia es la ingeniería social, la temática por la cual se envían estos mensajes. En cuanto al phishing, en el mes de enero se han detectado que uno de cada 562 emails, es decir, aproximadamente un 0,20%, es considerado spam, descendiendo así un 0,11% respecto al mes de diciembre. Es decir, que dentro del spam el phishing no es mayoritario, pero sí que hay ese tipo de mensajes en los que tratan de hacernos engañar para ir a un lugar, a una página web y por tanto dar información confidencial. En lo concerniente a seguridad web, también vemos que prácticamente un 40% de todo el contenido malicioso que ha sido interceptado es contenido nuevo. Por tanto, una gran revolución respecto al malware, respecto a nuevos virus, gusanos y troyanos que van apareciendo semana a semana. Y de ahí el interés de secciones como las alertas de seguridad que mantenemos aquí en eGuardian y que podrás escuchar, por supuesto que sí, esta semana con el informe, el resumen que desde PandaLabs nos han enviado para conocer los virus, gusanos y troyanos más destacados de esta última semana. Y de lo que más se ha hablado esta semana quizás haya sido de navegadores, concretamente del navegador Internet Explorer y un parche expreso, es decir, un parche que Microsoft publicaba referente a su navegador y que se saltaba ese protocolo habitual de parches de actualizaciones del segundo martes de cada mes. Y lo leíamos completamente en el blog oficial de Microsoft, en blogs.testnet.com, cuando se anunciaba la publicación del parche para Internet Explorer que soluciona la vulnerabilidad que ha llevado a las autoridades alemanas y francesas a desaconsejar el uso del navegador. Parece que el parche no podía esperar hasta el segundo martes de febrero y aunque cuando preparamos esta información no estaba disponible, sí que sabemos que se va a adelantar y bastante a esa fecha debido, como decimos, a esa controversia, a esa polémica en la que los gobiernos francés y alemán decidían recomendar no utilizar el Internet Explorer. Era una noticia en todos los medios de comunicación, por supuesto que también lo has podido leer el pasado miércoles en la web del Guardián, en guardian.euskadigital.net, y en la que se hablaba de que los gobiernos alemán y francés recomendaban no utilizar Internet Explorer como navegador a raíz de esos ataques perpetrados desde el gobierno chino contra Google, aprovechando una vulnerabilidad desconocida en el navegador de Microsoft. Hace unos días Google reconocía en su blog oficial haber sido objeto de ese ataque altamente sofisticado de origen chino sobre sus infraestructuras. Tenían evidencias de que el objetivo final era la obtención de información sobre activistas chinos para los derechos humanos. Previamente se especulaba con una vulnerabilidad en Adobe Reader, que era ese vehículo utilizado para ejecutar código en los sistemas de las víctimas, pero ahora la Oficina Federal para la Seguridad de la Información alemana mantiene candente el asunto, recomendando no utilizar Internet Explorer por ser el problema principal de esa vulnerabilidad que hacía llegar a distintos ordenadores los ataques procedentes de China. Y esta semana nos vamos a poner golosos antes de terminar la sección de actualidad, las noticias seguras, conociendo que 2 de cada 3 personas cambiarían su contraseña por chocolate. Y sí, somos golosos pero también precavidos y en este caso vamos a renunciar al chocolate para mantener bien segura la contraseña. Pero parece que por otro lado una barra de chocolate y ciertas nociones rudimentarias de ingeniería social es todo cuanto se necesita para convencer a usuarios de Internet de revelar sus contraseñas para servicios online. Y es que periodistas de la publicación sueca PC for All han demostrado que el usuario promedio de Internet no da demasiada importancia a la seguridad de su información digital. Concretamente, la periodista de esa publicación sueca, PC for All, ha salido a la calle para solicitar a los transeúntes cumplimentar un formulario ofreciendo a los interesados una barra de chocolate como agradecimiento. entre las 34 personas que aceptaron participar en esa supuesta encuesta, concretamente 16 hombres y 18 mujeres, 23 revelaron su contraseña más utilizada. Así, además, dieron su nombre, dieron también los datos que más visitaban, permitiendo relacionar la información y acceder a las cuentas de correo, redes sociales o servicios de pago frecuentados por ellos. La contraseña utilizada por los entrevistados variaba desde su nombre a direcciones de correo, a las que intercalaban ocasionalmente un par de números. Muy pocos usuarios tenían contraseñas compuestas por combinaciones aleatorias de letras y números.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento? Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Una edición más del Guardián, tenemos el placer de contar con la ayuda de Miquel para hablar de seguridad en software libre. Miquel Carmona, habitual en esta casa de Euskadi Digital, donde le podemos escuchar en otros espacios como Enredando, por ejemplo, y en más lugares como este, el Guardián. Alguna vez incluso está en el programa completo, pero en el día de hoy le tenemos aquí, en la sección de seguridad en software libre. Muy buenas, Miquel, ¿qué tal?
Aquí estamos otra vez, encantado de estar otra vez en tu programa. Bueno, y me trates de maravilla, así que volver todas las semanas, todas las que pueda.
Bueno, pues eso hay que mantenerlo, ¿no? Y además, que en anteriores semanas nos hablabas de una cuestión yo creo que interesante, una iniciativa uh-huh. dentro del ámbito del software libre, de iniciativa libre. Uh-huh. Más que software en sí, es yo creo que una aplicación.
Sí, una aplicación, bueno, se puede... Perdón.
¿Puede considerarse que tiene una parte software?
Sí, porque además se puede instalar como servidor.
Sí, recupérate.
¡Ay, perdón!
Puedes beber agua y nosotros resumimos. De todo esto lo que estamos hablando es de OpenID. OpenID es una iniciativa que no es un producto como pudiera ser un sistema GNU Linux, una distribución como Ubuntu, sino que es más un concepto de utilizar contraseñas con un identificador único para distintos servicios.
Efectivamente, sí.
Es una gran ayuda para personas como yo, que tiene una memoria limitada y que esto...
No, todo el mundo yo creo que puede hacer uso de un servicio de este tipo y dentro del mundo de software libre, porque nosotros mismos podemos, si somos suficientemente habilidosos, si tenemos un servidor dedicado pues en una pequeña empresa, en una asociación, por ejemplo, estamos hablando siempre de empresas, pero puede ser también una sensación y que podemos proveer para nuestros socios o nuestros empleados, si estamos en una empresa, pues un sitio donde va porque igual no nos fiamos del resto del mundo, ¿no? Nosotros mismos podemos instalar ese servidor OpenID, que nos va a proveer de esa identificación, que luego podemos utilizar, eso sí, ya en el resto del mundo para identificarnos y poder acceder a diferentes servicios en pues, todos los servicios que soporten este protocolo, por supuesto.
Bien, pues es una iniciativa interesante esta de crear un identificador único.
Eso es.
Y que si tenemos a partir de ahora intención de crear un portal web o algún tipo de servicio en el que queremos que la gente se identifique, en lugar de a veces complicarnos la vida pidiendo un nuevo usuario, una nueva contraseña, un formulario en el que den todos los datos que a veces pues se abandona porque es ya de información confidencial, privada, repetida, pues tan sencillo como aprovechar algo que mucha gente ya puede tener, sobre todo si está escuchando Guardián desde ediciones anteriores, y que si no lo tiene, pues animarle a que visite openid.es, donde está toda la información en español, en castellano, y se puede registrar y crear ese identificador.
Y ya te digo, para el que desarrolla, quizás para un usuario, pues no es sencillo, pero para alguien que desarrolla un blog o está manteniendo un blog, se puede encontrar muy fácilmente información, no la que voy a comentar aquí, cómo se hace, porque es excesivamente complicado para comentar en la radio, ¿no? Pero se puede encontrar fácilmente qué hay que introducir dentro de un blog o qué modificaciones tenemos que hacer en nuestro blog para poder utilizar una identificación de este tipo, por ejemplo, para los comentarios o para lo que queramos tener un área de usuarios registrados, pues que utilicen este servicio de OpenID, que además pues no tenemos que mantener ninguna base de datos ni nada por el estilo, con lo cual ese tipo de base de datos que tendríamos que tener si tenemos un sistema de usuarios, de registro de usuarios, también luego entraría dentro de lo que es la ley de propiedad de, ¿cómo se llama? Ahora no me sale. El sistema de
La ley orgánica de protección de
Protección de datos y este organismo que hay que tiene que controlar pues todas las bases de datos de usuarios que hay en internet, que con lo cual pues si no hacemos eso pues estaríamos en cierto modo en una situación bastante tirando hacia ilegal, ¿no? Pues que bueno, que parece que mucha gente no es consciente de ello y dice, bueno, yo tengo aquí una base de datos con usuarios, pues bueno, si tienes una base de datos en formato electrónico que tenga el nombre de usuario, contraseña y o los datos que sean, pues eso tendría que estar registrado en el... Hay un registro, además, de bases de datos de ese tipo. La Agencia de Protección de Datos. Sí. No me salía el nombre. Ahora ya me ha salido. La Agencia de Protección de Datos se encarga de verificar todas estas bases de datos. Y, sin embargo, si para un blog pues parece algo excesivamente... no sé, muy 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 rebuscado, ¿no? Y sin embargo, pues con un sistema de este tipo nos olvidamos de eso y en nuestro blog mismo podemos tener esa identificación mediante OpenID y no tenemos que tener ninguna base de datos propia nosotros ni nada por el estilo, simplemente las personas que van a traer y se han identificado en otros sitios y simplemente esa identificación puede ser usada dentro de nuestro blog o otra página de otro tipo, no tiene por qué ser un blog, para poder acceder a ella sin ningún problema.
Bien, pues para ser escrupulosos con las leyes, encima poder acceder a un servicio compartido como este de OpenID, nada mejor que compartir, ¿no? Que reaprovechar, reutilizar lo que ya existe, que desde luego no es para nada malo, y así lo vamos a demostrar. Esta semana que comentabas que íbamos a hablar de algo novedoso, ¿no? Dentro de lo que es OpenID, que ya pues puede ser una novedad para algunos usuarios, para otros no tanto, es un sistema que ya lleva un tiempo entre nosotros, pero que quizás pues con esas novedades todavía se pueda potenciar y relanzar de alguna manera.
Sí, bueno, quería comentar, la semana pasada empezamos hablando de los identificadores OpenID, hablamos de que se podían utilizar identificadores URL o XRI, ya hablamos de lo que eran las URLs, los identificadores mediante URLs, que podían ser nuestras URLs existentes, nuestras, un blog personal, una página personal, o también un proveedor de identidades, ahora ya me acordé de ella. Un proveedor de identidades, pues como puede ser, lo hemos comentado en varias semanas ya, en las semanas que llevamos hablando de este tema, como OpenID.es, que es un proveedor de identidades, que además ofrece información sobre este protocolo, y que nos ofrece también la posibilidad de registrar URLs habitualmente pues mediante subdominios, sistemas de subdominios, y configuradas automáticamente para ser utilizadas pues con este servicio de autentificación de OpenID. Y luego, aparte de URLs, hemos hablado también de XRI, que nos quedamos la semana pasada en ellos, porque bueno, es un tema que necesita un poco más de tiempo y hay que dárselo. Las XRI son un nuevo sistema de identificación en Internet diseñado específicamente para identidades digitales de dominio cruzado. Las XRI son de dos formas. Tiene dos apartados, digamos, dos partes. Una que sería los inombres y los inúmeros, que son habitualmente registrados simultáneamente como equivalentes. Los inombres son reasignables, parecidos pues a nombres de dominio, mientras que los inúmeros nunca son reasignados. Cuando un inombre XRI es utilizado como un identificador OpenID, este es resuelto inmediatamente por el inúmero, o sea, se transforma directamente en el inombre en inúmero, equivalente pues de este inúmero es el identificador OpenID almacenado por la parte confidente, la parte, digamos, donde se guarda, donde se almacena. De esta manera el usuario y esa parte están protegidos contra los cambios de identidad que podrían suceder con una URL basada en nombre de DNS. O sea, porque el problema de las URLs es que se basan en los sistemas DNS de asignación de nombres, de dominio, que es eso, el DNS precisamente. Uh-huh. Muy bien. Y sobre esto del XRI hay una información en castellano en la Wikipedia. La dirección es es.wikipedia.org/wiki/XRI. Extensible Resort Identifier. Se habla de eso precisamente, que es el nuevo sistema de identificación en Internet diseñado específicamente para identidades digitales de dominio cruzado. Uh-huh. Y bueno, básicamente pues, habla de lo que hemos estado comentando en el día de hoy. Bueno, otra cosa que quería comentar, empezamos a hablar la semana pasada de que bueno, había multitud de sitios que aceptaban que nos identificáramos mediante nuestra identidad creada mediante OpenID en un servidor que nos permitiera pues crear nuestra identidad, como pueden ser openid.es, y luego podemos ir a sitios que aceptan esa identificación y acceder a ellos. Uno de los que he encontrado buscando información en Internet es Facebook, por ejemplo. Facebook acepta OpenID como identificador. Quería comentar pues la noticia que he encontrado y que dicen que mientras un gran número de sitios de Internet han empezado a actuar como proveedores de OpenID, pues Facebook es uno de los que ha implementado este soporte. Con lo cual significa que podemos identificarnos en Facebook con cuentas de otros sitios, por ejemplo, pues una cuenta de Gmail o cualquier URL de OpenID. De momento y para nuevos registros solo se permite hacerlo con la dirección de Gmail, aunque si ya tenemos una cuenta de Facebook podemos asociarla con una URL de OpenID para identificarnos. De ese modo, si ya estamos identificados en Gmail, cuando abramos Facebook entraremos automáticamente a nuestra cuenta. Nos puede parecer extraño, por ejemplo, que Facebook implemente este soporte, pues OpenID compite contra Facebook Connect, que es el sistema de identificación propio de Facebook. Pero Facebook parece ser que no le tiene miedo, ya que Connect ofrece más cosas que OpenID, como la integración del sistema de contactos o el envío de notificaciones a nuestra línea de tiempo. Este soporte de OpenID pues parece ser que va a ir evolucionando y se van a añadir nuevas funcionalidades, pero hay que decir pues que ya uno de los grandes como Facebook ofrece la posibilidad de utilizar OpenID como sistema identificado, pues es una cosa muy interesante, ¿no?
Y es una unión o un añadido que se añade pues a lo que Blogger, por ejemplo, permite hacer con los comentarios, y es utilizar la identidad de OpenID. Yo creo que Facebook, que desde luego que es una de esas redes sociales en crecimiento constante, con millones de usuarios, y es un buen ejemplo de cómo pues podemos utilizar nuestro OpenID en este caso en Facebook y olvidarnos de la contraseña de usuario de Facebook, que quizás pues sea más complicado de recordar de forma individual que sea OpenID que podamos utilizar para Facebook o otro entorno de blogs tan conocido como Blogger. Eso sí, decir que aunque estamos en seguridad en software libre, al hablar de software libre como es la iniciativa OpenID, las páginas web no tienen por qué ser necesariamente libres. Una persona puede construir su página web, decir que tenga un copyright determinado y utilizar
Perfectamente puede utilizar el identificativo OpenID. Simplemente, además, va a disponer, al ser software libre, va a disponer de esos tags, esas etiquetas que debe de insertar dentro de su página para que tener, poder dar esa funcionalidad de OpenID a los usuarios que visiten en su página. Y lo que pasa es que, claro, lógicamente, eso que coge, esa información, esos tags que tienen que incluir, eso sí son software libre, son una programación HTML que está disponible para cualquier usuario y no puede decir que son propiedad suyo, claro. El resto de la página sí, pero eso no. Eso sí, eso vamos, hay que dejarlo claro. Por eso precisamente es la facilidad de que cualquiera puede integrar tanto un servidor para poder identificarse como en nuestras propias páginas poder utilizar este servicio, pues para que alguien que esté ya identificado en OpenID pues pueda acceder a nuestra página, tanto un blog como una página personal, un portal, lo que tengamos en internet, pues añadiendo una serie de etiquetas, una serie de códigos al diseño de nuestra página para que, claro, lógicamente, pues soporte este formato.
Bien, pues hacer compatible nuestra página web, nuestro blog con el formato OpenID es de lo que puede merecer la pena para atraer la atención de más usuarios y sobre todo animarles a que utilice este sistema que pretende ser ya universal y unívoco. Me consta que existen algunas que otras iniciativas de este estilo, pero desde luego que la que más realce ha podido tener es esta de OpenID. Y yo creo que podríamos dejar para una próxima edición comentar algún otro detalle sobre páginas web y animar un poco más a usuarios. ¿Te parecería correcto, Miquel, o que algún otro apunte así breve que podamos comentar?
Bueno, simplemente, sí, es que sitios hay muchos, hay más de 200. Yo encontré en una página que hay más de 240 sitios que soportan OpenID. La mayoría, la verdad, es que son sitios americanos. La dirección es muy sencillita, simplemente quería comentarla para finalizar.
Bien.
www.myopenid.com/directory, directamente en inglés escrito, o sea, la primera ahí es latina y la última es Y, o sea, myopenid, o sea, myopenid.com/directory, o sea, la primera y latina y la última Y, y ahí aparece una página en la que, pues eso, vienen en cada pantalla, vienen 10 sitios y vienen indicadas que son 24 páginas, con lo cual, pues tenemos la fácil multiplicación, salen 240 sitios. Es un sitio que he encontrado yo, que no digo que haya más o menos o que todos funcionen, pero bueno, da una idea de la magnitud de este proyecto y del número de apoyos con los que cuenta. Y bueno, dentro de internet 240 quizás parezcan pocos, pero bueno, es un número que yo creo que puede ir aumentando, depende de la también de los usuarios, de la adopción que tomen de este sistema. Si es una adopción masiva y empieza la gente a identificarse y a pedirlo también en los sitios a los que acceden, pues también yo creo que los administradores de sitios se pondrán las pilas y dirán, bueno, parece ser que esto tiene futuro, que tiene usuarios que lo piden y vamos aquí a ponernos las pilas, porque además no supone un coste en cuanto a licencia diseñada por estilo al tratarse de una solución de software libre.
Bien, pues desde luego que es un número respetable y esperemos que vaya creciendo esos 200 y algo más lugares de donde registrarlo, y bueno, pues dentro de unas semanas o dentro de unos meses hablemos ya de 300, 500 o lo que sea. Lo más representativo quizás sea eso de Facebook, también en los blogs como Blogger, redactar el comentario partiendo de ese OpenID y ese directorio que comentas que está en myopenid.com. También recordamos la dirección web de openid.es, como la parte en castellano, en español, que podemos ver.
Sí, que podemos encontrar una información muy clara, muy sencilla y que explica muy bien en qué consiste esto, sí.
Y puestos a recordar páginas web, recordamos también la que nos permite acceder a las formas de contacto con el Guardián, que son...
Sí, las formas de contacto están en el portal del Guardián y la dirección es elguardian.euskadigital.net.
Y también vamos a recordar la página web del grupo, el grupo de usuarios de GNU Linux de Vizcaya, cuya dirección web es
www.glv.biz.
Glub.biz, otra página web, y bueno, pues siempre que alguien no tenga tiempo para anotar la página web que estamos recomendando, pues puede contactar con nosotros, como hemos dicho, en elguardian.euskadigital.net.
Así es.
Muchas gracias, Miquel, y hasta la próxima semana.
Hasta la semana que viene.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Después de la sección de seguridad en software libre, acabamos de escuchar la canción Increase 2 del grupo Revolution Boys, un grupo cuya canción suena en Jamendo, en Jamendo.com, música compartida, música que podéis descargar en ese portal www.jamendo.com, la canción Increase de Dosage. Si alguien tiene más interés en que le recordemos la canción, el grupo, ya sabe que puede contactar con El Guardián en las formas de contacto habituales: correo electrónico elguardian@euskadigital.net y por supuesto que también a través del buzón de voz.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y las sirenas que nos avisan, nos alertan de la llegada de esta sección, las alertas de seguridad. En el día de hoy, recopilando ese informe que publica cada semana Pandalabs, vamos a conocer la información sobre un nuevo gusano, un nuevo troyano y un nuevo caso de falso antivirus. Comenzamos por Ghost Antivirus, que es un nuevo ejemplar de falso antivirus, y como suele hacer este tipo de programas, lo que intenta es engañar al usuario mostrando infecciones ficticias, es decir, conexiones remotas o vulnerabilidades que en realidad no existen. Si el usuario cae en la trampa, le conducirá a una pantalla en la que se le solicitan los datos de la tarjeta para realizar la transacción económica. De esta forma, además de obtener dinero por un servicio que nunca se prestará, los ciberdelincuentes roban los datos de la tarjeta del usuario. Atención al Ghost Antivirus y todos los falsos antivirus que van llegando por decenas, por cientos, por miles. Cada vez son más parecidos a los antivirus de verdad, pero si nos encontramos por internet con un mensaje, con una ventana, aunque tenga mucho de real, mucha apariencia, muchísima precaución, es mejor que hagamos caso a nuestro antivirus habitual y que no caigamos en el error o en la tentación de hacer un análisis de algún otro programa del que realmente pues no tenemos nociones, aunque tenga una apariencia muy similar a los programas antivirus habituales. Otra amenaza que llegaba esta semana en forma de troyano es el Sinoval.wtf, un troyano keylogger diseñado para capturar las pulsaciones de teclado con el fin de robar contraseñas e información del equipo infectado. Un troyano que llega a través del correo electrónico, simulando proceder de la red social MySpace y advirtiendo al usuario de un cambio en sus contraseñas. Son mensajes que llevan adjunto un fichero comprimido en formato zip donde se supone que el usuario encontrará la nueva contraseña. Ese archivo adjunto, una vez descomprimido, utiliza el mismo icono que una hoja Excel, pero realmente se trata del malware que al ejecutarse el sistema queda infectado y el icono desaparece. Mucha precaución también a este troyano de tipo keylogger, es decir, ladrón de contraseñas, llamado Sinoval en su variante WTF. Y vamos a concluir este pequeño informe, esta sección de alertas de seguridad, con el gusano Tweetworm.a, un gusano que se aprovecha de Twitter y del Messenger para distribuirse y que envía un mensaje malicioso a todos los contactos del usuario infectado. Suelen ser mensajes que tengan la curiosidad del usuario, que tratan de marcar de alguna manera la atención, siendo del tipo "I just go a piercing and you will never guess where", "take a look at the photo", "me he puesto un piercing y nunca adivinas dónde, échale un vistazo a la foto", o "you are going to be mad at me for sending you this photo", también algo así como "te vas a enfadar conmigo por enviarte esta foto". Es un gusano que modifica el registro para que no se pueda resultar el sistema, no se pueda restaurar, mejor dicho, el sistema, ni iniciar en modo a prueba de fallos. SwiftOne.a también realice una serie de cambios en el fichero host para que no sea posible entrar en algunas páginas web, sobre todo las compañías, las empresas relacionadas con el mundo de la seguridad. Otra de las características del gusano SwiftOne.a es que impide la ejecución de algunos programas para visualizar procesos activos o de monitorización del tráfico de la red. SwiftOne.a también se propaga a través de dispositivos de almacenamiento USB, creando una especie de autoroom.inf, de manera que infecta automáticamente a la máquina a la que se conecta. Por tanto, mucha precaución si somos usuarios de Twitter y nos mandan enlaces a según qué páginas, no caigamos en ese engaño. Y también si utilizamos dispositivos USB, pendrive, como queramos llamarlos, porque también son una fuente habitual de infección y de transmisión de amenazas. Ya sabéis que en la página web del Guardián, elguardian.euskadigital.net, tendremos un servicio de alertas que vamos resumiendo día a día cuáles son las alertas más importantes. Los encontraréis justo encima de las noticias. Un sistema de alerta antivirus que podéis encontrar ahí, en la página web del Guardián, elguardian.euskadigital.net.
Sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento? Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
¿Te gusta la tecnología?
¿Y el mundo de la comunicación?
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net
euskadidigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
En este tramo final del Guardián, en su edición 247, llegamos hasta la sección Seguridad Práctica. Para hacer dos rápidas y resumidas reflexiones en torno a la más radiante actualidad. Por un lado, vamos a trasladar una reflexión que hacía ISPASEC en referente al fallo del Internet Explorer, un fallo que ya te hemos presentado y te hemos comentado en la sección de actualidad, en las noticias seguras, pero que merece la pena comentar porque Microsoft conocía el fallo de Internet Explorer desde hace 5 meses y publicaba el día 21 la actualización con carácter de urgencia. Y resumiéndotelo, pues ya sabes que tras la grave vulnerabilidad detectada en Internet Explorer y que tanto ha dado de qué hablar en los últimos días, Microsoft publicaba una actualización para su navegador fuera de ese ciclo destinado a corregir este tipo de problemas, ese de cada segundo martes de mes. Además, para añadir más polémica a todo lo tratado, Microsoft ha reconocido que conocía la existencia de este fallo ni más ni menos que desde hace 5 meses. Por tanto, sin ser el segundo martes de mes, Microsoft acaba de publicar un boletín llamado MS-10002 que debido a su gravedad ha hecho que no espere a ese segundo martes de febrero. Pero lo más polémico puede surgir tras el reconocimiento por la propia firma de Redmond de que conocía la existencia del fallo empleado en los ataques contra Google y contra Adobe, entre otras empresas. Microsoft tenía planteada la distribución de un boletín en su ciclo habitual de actualizaciones de febrero, pero debido a los ataques se ha visto obligado a adelantar esa publicación. Otras dos vulnerabilidades, como el cross-site scripting y una vulnerabilidad de validación en las direcciones web, conocido técnicamente como URL, también han sido solucionadas en ese parche segundo del año 2010. Y la otra reflexión, noticia que compartimos en esta sección, en esta seguridad práctica, está referida al titular, la editorial que habíamos presentado al comienzo, de cómo ser cibercriminal es un negocio más lucrativo que, por ejemplo, traficar con drogas. Y por supuesto que nosotros no damos ideas, pero por ejemplo sabemos que las redes sociales se han convertido en un nuevo objetivo para los ciberdelincuentes. Esa cantidad de datos personales que los usuarios ofrecen, dependiendo de sus opciones de privacidad, es a veces preocupante. Por $220, lo que sería equivalente a 150 euros, se puede conseguir un kit con hasta 100.000 direcciones de mensajería instantánea a las que atacar, o con que un 1% caiga en esa trampa del negocio, pues ya puede ser rentable. Vamos a concluir con un nuevo informe de la firma APWG que revela que los criminales se están expandiendo e incluso están estudiando ampliar sus horizontes. Un informe que encuentra niveles récord en su implantación de identidad y en el número de sitios de phishing detectados, así como el número de marcas y empresas que utilizan en las campañas de phishing. Y es que en el mundo del cibercrimen casi hay hasta carreras a realizar. Los delincuentes informáticos aplican herramientas de análisis estratégico en la planificación de sus actividades. En una entrevista realizada a un conocido representante de Cisco, comentaba que prácticamente la ciberdelincuencia estaba profesionalizando sus servicios y ya casi estaba hasta contratando MBAs, contratando personal muy, muy cualificado para hacer que ese negocio lucrativo de robar información confidencial sea eso, precisamente, lucrativo. Y nosotros, que semana a semana procuramos que también sea lucrativo, pero en otro aspecto bien diferente, el guardián, sea en el aspecto de conocimiento, de compartir noticias e información interesante para estar más protegidos. Esto es el guardián, esto ha sido la sección Seguridad Práctica en esta edición número 247 de El Guardián. Y antes de recuperar la sintonía final del programa, ir concluyendo, por supuesto que tenemos oportunidad de recordar las formas de contacto. Si quieres plantear alguna duda, sugerencia, crítica, ya sabes, la dirección de correo electrónico es elguardian@euskadigital.net. Y también vamos a recordar el buzón de voz.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y efectivamente, estaremos las 24 horas del día junto a ti, si así lo deseas, porque en la web elguardian.euskadigital.net seguiremos informando nuevas noticias, nuevos contenidos. Y también esas secciones como Seguridad Práctica, como AlertVir, que es una sección en la que cada día publicamos información sobre un virus, ya sea un troyano, un gusano, cualquier otra amenaza. Información que esperamos que sea de tu utilidad, de tu interés, y que encontrarás ahí en elguardian.euskadigital.net. Al igual que también las formas de contacto que encontrarás en la parte superior derecha de la página web, elguardian.euskadigital.net. Y nosotros, que vamos cerrando la persiana a la parte radiofónica, a la parte de podcast, pensando ya en la siguiente edición, en la número 248, que por supuesto llegará con nueva información, nuevas noticias y muchos más contenidos. Espero que hayas disfrutado del programa. Recibe el cariñoso saludo de Iñaki Lázaro en nombre del equipo de Euskadi Digital y espero que nos podamos y volvamos a escuchar en la próxima edición. Un abrazo, hasta pronto.
Panda Security te ha ofrecido El Guardián.